Pop Rack presents.
Martes, ni te cases, ni te embarques. Y bueno, si decides embarcarte, que Dios te ayude y pues a seguir adelante, no hay de otra. Los saludo con mucho gusto, soy su amigo Daniel Spector y estamos aquí en otro martes de En Corto. Tenía rato que no los saludaba, pero recuerden, les estoy preparando biografías y además, si no tengo nada que contarles, por eso no hay En Corto. Pero ahora sí, tengo algo muy interesante que contarles. Se trata de una serie y se llama This is Pop. ¡Vámonos! Aquí les voy a contar que esta serie llamada This is Pop o Esto es Pop la encuentran disponible en Netflix. Y bueno, pues ya saben que yo acostumbro a ver series, leer libros, que de hecho terminé un libro que todavía no les puedo decir porque ahí viene una biografía sobre eso. De hecho estoy empezando otro porque les tengo otra biografía. Ya muchas gracias a las personas que me escribieron para decirme que va la biografía de Kiss. Créanme, lo voy a hacer con mucho gusto porque usted lo pidió, damita, caballero. Muchas gracias por sus peticiones. Ahora, ¿saben qué? Les voy a dejar una pregunta en este episodio de En Corto para que me digan qué series me recomiendan. Series, películas, libros, porfa, que consideren que tengo que leer, tengo que ver para poder después hacer un En Corto y que se lo compartamos a más personas que no lo han visto. ¿Les late? Ahí les voy a dejar la pregunta. Así es que bueno, vámonos. ¿De qué va esta serie? Rápidamente, 8 episodios, es cortita, te la puedes aventar un fin de semana, en un día ya serías muy adicto, de no tendrías nada que hacer, pero bueno, yo me la aventé creo que en una semana, porque tenía que ir pausando y hacer otras grabaciones. El chiste es que está buenísima porque este título me gusta, This is Pop. ¿Por qué me gusta? Porque quiero aclarar que luego como que escuchamos pop y queremos pensar que es música pop, eso es lo que nos viene a la cabeza. Pero en realidad el pop significa popular. Luego ya se adoptó, digamos, este nombre o se le dio este nombre de pop music a la música popular. Pero más que nada fue a partir de los años 50 y 60, que de hecho aquí viene la serie, donde surgieron demasiados grupos con distintos géneros que al fusionar sus géneros originales con cuestiones más populares y comerciales, le dieron este nombre a este nuevo género. ¿Ya ven? Esto es algo interesante. Desde ahí ya me atrapó. Bueno, les voy a contar un par de episodios porque si no se las echo a perder, pero me voy a arrancar con lo primero. Lo primero de todo esto es cómo surge el pop con una boy band reconocida a nivel mundial que podríamos llamarla los que serían como la mamá reina de las boy bands que surgieron a finales de los 90s y en el año 2000. Entonces, ¿quién es esta banda de la que estoy hablando? Se llama, señoras y señores, Boys to Men. Exactamente, eso es lo que estás escuchando de fondo, Boys to Men. Recordemos una cosa, antes de Boys to Men, hubo otros grupos que también eran así de, no sé, 5 integrantes, 4 integrantes, pero la mayoría de ellos tocaban instrumentos. Recordemos incluso desde la época de los Jackson 5, como toda la familia cantaba, bailaba y tocaban instrumentos, ¿no? Hasta que después Don Michael entró al quite y ya se hizo la voz principal y luego ya tuvimos al rey del pop. Bien. ¿Por qué menciono a los Boys to Men? Bueno, pues porque estos señores son el ejemplo de todas esas boy band que existieron después, que te vas a acordar de Backstreet Boys, de NSYNC, de Westlife, 98 grados o 98 degrees, Five, híjole, había para aventar y habían los buenos, los medianitos, los que ni nada que ver, igual grupos de mujeres, acuérdense de las Spice Girls, acuérdense de muchos grupos de mujeres que existieron de tríos, TLC, o sea, había de todo. El chiste es que estos compas, siendo de color, pues los encasillaba luego la gente como diciendo, ah, no, pues es que son de color y son medio urbanos, son de la calle, son del barrio, pero nada que ver. Ellos adoptaron una imagen distinta, digámoslo, una imagen fresa. Y ya se vestían así como, ay, el chavito universitario, el chavito de colegio, el chavito bien, el papirri, el mi rey, hagan de cuenta. Y eso generó que el público de chicas, obviamente la mayoría eran féminas, empezara a seguir a Boys to Men. We belong together, and you know that I'm right. Exactamente, así lo lograron. Con esta balada que está escuchando de fondo, se hicieron conocidos a nivel mundial porque eran las baladitas suaves, románticas, cursis. Entonces las chavitas se morían porque era como la dedicatoria del chavo que les gustaba o el novio que tenían en esa época. Bien, pues lo que se me hace increíble de este momento es que aquí van narrando cómo los Boyz II Men tuvieron que ir labrando el camino que abriría la puerta enorme a estas boy bands que surgirían a finales de los 90s que te decía. Y fue algo complejo. Lo interesante es que el grupo empezó a funcionar muy rápido sin darse cuenta para dónde ir y no se dieron cuenta tampoco de en qué momento les llegó la nueva oleada. ¿Y qué pasó con esto? Cuando surge Backstreet Boys, cuando surge Britney Spears, cuando surge Christina Aguilera, NSYNC y todos estos grupos que te dije, los Boyz II Men ya iban de salida, pero no supieron cómo seguir en el negocio. Hasta que su amigo, el que los empezó a representar, les dijo un día, ¿saben qué? Yo tengo una idea de cómo podemos continuar con este legado que se había hecho, porque ustedes son los papás de estos compas. Y se le ocurrió al amigo decirle, ¿saben qué? No va a estar fácil, nos vamos a ir a Las Vegas y se van a tener que aguantar. Porque ya vieron que en las últimas presentaciones pues había 50 personas. O sea, imagínate esto, después de haber llenado estadios, un día se dan cuenta que cuando empiezan a surgir las nuevas boy bands, ellos ya no llenan los lugares, su público ya creció y mucho también de su público se fue con los nuevos grupos. Entonces les dice, van a tener que ser humildes y vamos a empezar de abajo. ¿Qué significa empezar de abajo, papá? Lo que cualquier artista independiente tiene que hacer. Empezar a promover, empezar a grabar, empezar a hacer coreografías, empezar a firmar autógrafos, que ya estás harto, que porque otra vez siempre la misma fan viene y te pide algo. ¡Ni modo, papá! Le firmas el autógrafo. Que es que este cuate huele feo. ¡Ni modo, mamá! Te aguantas y te tomas la foto con él porque es la única forma de que ese público vaya y compre tu música o compre un boleto para ir a verte en un concierto. Y me gusta mucho esa analogía y esa reflexión porque es como, híjole, brother, después de haber sido ultra famoso, que incluso a lo mejor ya hasta eres millonario, seguro sí eran millonarios, ahora tengas que volver a salir a los meet and greets que haces con tus fans y volver a tomarte la foto, volver a darles el autógrafo, que darles el besito, abrazarlas, que te den una cartita. Lo tenían que volver a hacer y así lo hicieron, señoras y señores. Así es que hay mucho que aprender de ahí. Porque con esto me acordé de una vez que escuché una entrevista de Leonel García del grupo Sin Bandera, en el que él decía que le pasó esto, ¿eh? Tuvo de repente su etapa muy fuerte con Sin Bandera, llenar estadios, llenar foros muy grandes, seguramente ser millonario. Y de repente un día cuando se decidió lanzar de solista, se encontró con un público que era muy, pero muy menor al que él estaba acostumbrado. Y él dice que humildemente cuando terminaba su actuación, se bajaba del escenario para ir a saludar a la gente que se quedó a escucharlo. Por ejemplo, se quedaron 50 personas, él bajaba y saludaba de mano al público que se quedó a verlo y les decía, gracias por haberse quedado a ver mi show. Y la gente decía, no mames, me gustó. Y él sondeaba también qué rolas les gustaban. Eso se me hace una cosa de humildad, que por favor, señoras y señores que me están escuchando, no pierdan la humildad, porque ya me he dado cuenta y tengo esta frase que me encanta haber creado, que es, El ego es el mejor talento que peor paga. Así es que, por favor, el día que yo desfile por la alfombra verde de Spotify y no lo salude, me lamentan, por favor. Me la refresca, me pintan dedo para que se me quite lo sabroso. ¿Qué más te vas a encontrar en la serie? Bueno, pues vamos a encontrar y conocer al creador del autotune, que obviamente como, no sé, mira, como productor, y los productores me entenderán, es amado a la vez que también lo odiamos, ¿sabes? O sea, a mí me choca tener de repente al cantante que viene y de repente le digo, ¿sabes qué? Hay que darle una vuelta aquí, mira, creo que el coro te quedó bajito, y que de repente él termina el coro y que me diga, se quede como pensando, ¿no? Yo le diga, sí, ¿qué pasa? ¿Quiere repetir? Y que me diga, no, de hecho sí estaba pensando hacer otra vuelta, pero yo creo que no va a ser necesaria, porque de todos modos al final ya tú le pones el autotune y ya se va a escuchar muy bien, ¿no? ¡Qué coraje! Porque la gente no entiende que el autotune te puede ayudar O ahora en estas, a estas alturas en realidad ya lo que hace es como darle una característica al género. Ya ves que obviamente el urbano lo adoptó con todo, el reggaetón lo adoptó. ¿Gracias a quién? A este señor que estás escuchando de fondo que se llama T-Pain. Bueno, este compa, ¿qué hizo? Un día, ahí también lo narra, él lo está contando. Ah, pues un día yo había escuchado ese sonido y dije, uy, necesito para mi música algo que esté más original. Y yo escuchaba ese proceso, pero no sabía qué era. Así pasó, me parece que un año y medio, hasta que un día escuchó el efecto. Bueno, porque compró librerías y librerías de plugins. Y ahí lo encontró. Y eso hizo que su música tuviera una característica. ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo? Lo bueno fue que la gente ya lo identificaba. Lo malo fue que incluso hubo personas, bueno, muchos lo criticaron, pero artistas que eran amigos de él y todo, le llegaron a decir que él era el culpable de que la industria se estuviera yendo al traste. Tenían razón, pero por otro lado estaban exagerando. Después de eso, gracias a T-Pain y a Cher, cuando lo sacó en Believe, ese efecto se hizo famoso a nivel mundial. Incluso él lo dice en el documental que desafortunadamente cuando las cosas salen por primera vez la gente tiende a criticarlas, pero ya cuando es en masa la gente usándolas, entonces ya todo está bien, ¿no? O sea, ya nadie critica a nadie. ¡Malditas pirañas! Pero bueno, eso pasa con el autotune. Sale el creador del autotune y cuenta una anécdota de cómo creó el autotune. Y obviamente cómo se volvió multimillonario, porque las disqueras luego se lo empezaron a pedir. Y gracias a eso tenemos a muchos artistas, señoras y señores, que no cantan, porque eso sí es una realidad. Hay muchos que no cantan y están afinados con autotune. Y hay otros tantos que lo usan simplemente para darle un estilo, ¿no? Una característica, como lo hizo T-Pain. Bueno, ¿por qué es importante hablar del autotune? Porque sin el autotune no podemos llegar hasta el punto de otro episodio de ahí mismo en el que hablan de estas boy bands que te hablé al principio de... Pues, o sea, no te lo tengo que decir. Si pusieron primero lo de autotune y luego estas bandas, es porque estas boy bands tuvieron que utilizar autotune. Creo que está muy claro que no solamente necesitaban autotune, también necesitaban grandes canciones, porque podrás decir lo que quieras. No, que no eran grandes cantantes, o sea, no me interesa. Esta canción que estás escuchando la rompió a nivel mundial y fue una rolota. ¿Cómo surgieron estas grandes canciones? Resulta que allá por finales de los años 90 surgió una banda llamada Ace of Base, ¿ok? Ahí algunos ya seguramente la tienen como ubicada, otros, papá, ¿qué es este Ace of Base? Ahí explíquele, señor, explíquele, chavo ruco. Bueno, el chiste aquí está en que Ace of Base fue creado allá en Suecia. ¿Por qué? Porque había un brother que fue el creador de esas producciones, que trabajó mano y codo a codo con estos artistas. Por ejemplo, arranca todo esto con él, lanzan Ace of Base, es muy famoso, se empiezan a dar cuenta que hay cosas allá que pueden exportarse a Estados Unidos y a otras partes del mundo, y lo empiezan a hacer, pero cantando en inglés. Ace of Base cantaba en inglés y por eso se internacionalizó, si no, no lo hubieran logrado. El chiste aquí está en que Dennis Pop fue el creador de esto, fue el productor de eso, incluso de Backstreet Boys, de cosas de Backstreet Boys, de Britney Spears y así. Desafortunadamente lo perdimos, bueno, lo perdieron todas estas bandas, pero hay un nombre que seguramente te suena, y si ese nombre lo has visto en algún librito porque algún día agarraste un CD nada más por pura curiosidad y viste en un disco de Britney Spears o de Backstreet Boys o de NSYNC, el nombre Max Martin. Bueno, señoras y señores, pues Max Martin, como compositor y productor, era pupilo de Dennis Pop. Así es que vale la pena saber por qué en Estados Unidos empezaron a buscar quiénes eran los creadores y productores de estas cosas, de estas joyas de canciones que a veces no tenían sentido. Incluso mencionan algo así como de que una canción de Britney Spears, la de Hit Me Baby One More Time, no debería decir Hit Me Baby porque sería como golpéame, nene, una vez más. Pero se supone que el productor quiso decir algo así como de telefonéame o llámame, ¿no? De nuevo. Pero como sonaba comercial, y estos cuatro son unos masters, es que dejaban esas frases. También te vas a encontrar que por allá de esas tierras es el grupo ABBA, que también la rompió a nivel mundial. Entonces, por eso te lo digo, tienes que ver este documental. Y ya me extendí y no quería extenderme. Señoras y señores, me tengo que ir. El documental se llama This is Pop. Se lo recomiendo. No dejen de escribirme y háganme saber qué debo leer, quién amerita una biografía, qué documentales hay o qué películas, porfa. Hay que compartir con los demás, con toda esta comunidad de biografías no autorizadas. De verdad, muchas gracias. Yo sé que no son los de biografías no autorizadas en este momento porque es un en corto, pero somos los mismos, no pasa nada, todos somos hijos de Dios. Ok, ahora sí, ya me voy, ya me fui.